En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el mediodía COPE, en este 17 de mayo, a esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
A mí al principio me daba miedo hacer un documental triste, gris, pero ha sido todo lo contrario. O sea, es que todo el equipo de grabación, el equipo de producción y ya las primeras exhibiciones que hemos hecho de la película, la respuesta que está viendo la gente es que sale con mucha más alegría, con mucha más energía, mucho más positivo de verlo de cómo entró a verlo en la sala, ¿no? Entonces, pues fíjate tú que en una realidad tan dura como es la de la enfermedad, o sea, porque también hacemos eso, no rebajamos, ¿no? O sea, son situaciones dramáticas. Aquí hay gente que sufre mucho y se plantean muchas dudas, ¿no? Lo que pasa es que hay una respuesta a todas esas dudas, que es la esperanza. Todo el mundo que va a Lourdes vuelve con esperanza.
Es Jesús García Colomer, director de la película documental Hospitalarios, La mano de la Virgen, donde nos acerca al santuario de Lourdes desde dentro, con la labor de aquellos que acompañan a los enfermos que peregrinan hasta este lugar. Grabó el reportaje mientras acompañaba a la Hospitalidad de Madrid y a un grupo de enfermos. Según dice, no se ve capacitado para cuidarles, pero se sintió llamado a contribuir con este proyecto cinematográfico contando la historia de los que sí que lo hacen. Poco a poco fueron grabando y a cada paso que daban, el proyecto crecía.
La película está contada casi toda en primera persona. Son ellos los que cuentan quiénes son, qué les sucede, por qué van a Lourdes, cómo lo conocieron, cuáles son sus motivaciones y cuáles son las respuestas que encuentran allí y cómo regresan, ¿no? Y entonces les hemos dado la palabra. Ha sido muy divertido grabarlo porque ha sido una especie de reality. Yo lo que hice fue un documental que al principio no tenía guión. Lo que hicimos fue meter 4 cámaras en los autobuses y en el hospital en el que se hospedan allí en Lourdes, y la consigna que dimos a los cámaras fue darle al rec y grabar todo, buscar recursos, entrevistas, hacer preguntas vosotros, luego ya aquí en casa pues iremos construyendo el puzzle, ¿no?, con tantas piezas.
Con el documental ya terminado, dice que este trabajo audiovisual le parece muy poco comparado con lo que los enfermos y hospitalarios le han dado. Tan solo aspira a que sirva para que haya gente que descubra que la dignidad humana y el valor de la fe están muy por encima de capacidades o discapacidades, de etiquetas y de prejuicios.
Lourdes es un lugar al que ir y siempre está bien, ¿no? Pero yo, que había ido 5 o 6 veces a Lourdes, me di cuenta cuando fui con enfermos que no me había enterado muy bien de que iba a Lourdes. Es algo así como ir al Museo del Prado por primera vez sin guía o ir al Museo del Prado luego con un guía. Entonces, los guías de Lourdes son los enfermos. Y yo siempre digo, hay que ir a Lourdes al menos una vez en la vida con enfermos.
Pues te recuerdo el estreno este viernes en cartelera, Hospitalarios, Las manos de la Virgen, como acabas de comprobar, merece y mucho la pena. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo, en el mediodía COPE, en este tercer viernes de mayo. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. El miércoles celebrábamos la festividad de nuestro patrón, San Isidro, al que dedica su carta de esta semana el arzobispo de Madrid, un santo de la puerta de al lado de Madrid para el mundo. Recuerda el cardenal Osoro que es difícil explicar la historia de nuestra ciudad sin San Isidro Labrador, un hombre que entró en el corazón de todos los que habitaban estas tierras y que ha traspasado fronteras. Alienta y alegra por su sencillez, cercanía y santidad de vida. En el patrón de nuestra ciudad vemos que la santidad no es nada complicada, sino que consiste en dejarnos hacer por el Señor. En la Eucaristía este día, en la colegiata, el cardenal Osoro destacaba que San Isidro no redujo la fe a una lógica fría y dura, sino que la vivió en la entrega de su vida por amor. Con su ejemplo de esposo, padre, trabajador de campo y amigo de todos, el patrón de Madrid nos sigue interpelando.
Aquí y ahora, necesitamos de la presencia real del amor mismo de Dios. Necesitamos de su acogida. Necesitamos de su reconciliación, de su perdón, de su protección. Aquí en esta gran ciudad, que en tiempos de San Isidro era un pueblito, en esta gran ciudad, Dios no se oculta, hermanos. No necesitamos prefabricar a Dios. Dios se muestra y se revela.
San Isidro y Santa María de la Cabeza, decía el arzobispo de Madrid, ejemplo de familia que, lejos de ser un recuerdo del pasado o una institución trasnochada, es el lugar donde se descubre la entrega al otro absoluta. Además, decía que las familias cristianas tenemos el mandato de proclamar el Evangelio de tal modo y con tal fuerza que mueva a restaurar la dignidad humana, a introducirnos en el corazón de los desafíos actuales como fermento testimonial.
Diferentes somos, pero no enfrentados, sintiendo juntos la pasión por el ser humano, y porque el ser humano refleje cada día mejor que es imagen de Dios. Los primeros cristianos compartían lo que tenían con todos los hombres y nadie estorbaba. Todos veían con agrado la presencia de todos y se mostraban solícitos ante las necesidades que tenían los demás.
Vamos con más temas. El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y la familia La Saliana están celebrando un año jubilar con motivo del 300 aniversario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, el patrono de los educadores. Alumnos, profesores y personal de los centros de aquí de Madrid peregrinaban el martes a la Catedral de la Almudena y participaban en la Eucaristía que presidía el arzobispo de Madrid. En su homilía, el cardenal Osoro recordaba su pasado como profesor en un colegio de La Salle y la actualidad del mensaje de su fundador, al que definió como un servidor de Cristo, quien promovió una educación basada en compartirlo todo, fiándose, eso sí, siempre de Dios.
Por eso yo creo que es muy importante estos 300 años que estamos celebrando, porque La Salle sigue viviendo entre nosotros. San Juan Bautista sigue teniendo algo que decir para vuestra vida. San Juan Bautista dice que sigáis los pasos del Evangelio y a Jesús sin glosas. Te dice: ama, perdona, quiere, da la vida, dalo, déjate de cuentos. No empieces a elucubrar por ahí, a decir y a disculparte. ¡Hazlo! Y San Juan Bautista se hizo niño y joven porque quería servir a los jóvenes. Quería amarles. Quería ser como ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Fiarse de Dios.
Te cuento también que hoy a las 8 de la tarde se va a celebrar la solemne inhumación en la capilla del Colegio Mayor de San Pablo de la Asociación Católica de Propagandistas de los restos del fundador de la asociación, el padre Ángel Ayala y Alarcó, junto con los de sus padres, Josefa y Francisco. El acto va a ser presidido por los conciliarios nacionales de la CDP, monseñor Fidel Herráez y monseñor Ginés Beltrán, así como por el presidente de la asociación. Junto con las pertinentes aprobaciones civiles, el traslado desde Ciudad Real ha contado con el beneplácito y la eventual cooperación del arzobispado de Madrid y el Obispado de Ciudad Real y de sus familiares. Rafael Murillo es el secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas.
Es para nosotros, los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, pues fundada hace más de 100 años por el padre Ayala, una gran alegría el poder inhumar sus restos mortales en nuestra capilla. Con este traslado e inhumación, lo que queremos es aumentar la devoción que suscita su persona, tanto en nuestros miembros como en todos aquellos que han participado de sus obras educativas y apostólicas. También yo creo que para nosotros podrá ser un estímulo para la promoción de su causa de beatificación, que ya venimos realizando y preparando desde hace pues un cierto tiempo.
María y la mujer en la fe y la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid es el tema con el que durante este curso pastoral se ha venido desarrollando el curso anual de catequética. 18 sesiones impartidas por 10 mujeres y 9 hombres que clausuraba ayer el arzobispo de Madrid, quien se refería a la necesidad, incluso decía la obligación, de conocer la belleza de la fe poniendo como modelo para los catequistas a la Virgen María.
Si los cristianos nos entusiasmásemos de verdad, es decir, en el derecho que tienen todos los hombres a la belleza, qué diferente sería nuestro trabajo. Porque cuando se tiene este derecho, hay un derecho a la libertad. Todos los derechos están arreglados. La Iglesia, vosotros los catequistas, al dar, ofrecer este derecho a la belleza, que es conocer a nuestro Señor, estáis proclamando otros derechos, que también son importantes.
Y dos apuntes más. Lo primero es que la sede de la Delegación Episcopal de Jóvenes en la Plaza de San Juan de la Cruz va a acoger mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde la clausura del Parlamento Diocesano de la Juventud. En este curso los jóvenes se han reunido para abordar diversos temas de la cultura actual buscando la originalidad propia del Evangelio. Y te cuento también que sigue abierto el plazo de inscripción para el próximo Encuentro Internacional de la Paz, de Oración por la Paz en el Espíritu de Asís, que va a acoger Madrid del 15 al 17 de septiembre, con el lema Paz sin Fronteras, en el que se pone de relieve la necesidad de rezar juntos por la paz y construirla entre todos. La inscripción puede realizarse a través de la web de este encuentro, www.paz2019.org. Lo siguiente en este 17 de mayo es adelantarte ya algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos del motu propio Vosotros sois la luz del mundo, la culminación de un año de numerosos pasos para erradicar la cultura del encubrimiento de los abusos sexuales. Falta ahora acompañar estos cambios con una mejor acogida y acompañamiento a las víctimas, como han hecho los obispos ingleses. Recogemos también el mensaje que la Santa Sede, mediante numerosos gestos, está lanzando contra la xenofobia días antes de las elecciones europeas. Este sábado, Madrid acogerá la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, primera laica del Opus Dei en subir a los altares. Y entrevistamos a Juan Muñoz, escritor de 90 años que hace 40 escribió el entrañable Fray Perico y su borrico.
Gracias María, www.alfayomega.es, donde puedes encontrar todos estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:43. En un instante vamos a hablar con nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo. El viernes pasado participaba junto a otros sacerdotes que cumplen este 2019 sus bodas de plata sacerdotales. Enseguida recordamos junto a él estos 25 años como presbítero en esta iglesia que peregrina en Madrid. Ya mismo le saludamos aquí, en el Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:45, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 17 de mayo. Como te contábamos hace una semana, el viernes pasado celebrábamos a San Juan de Ávila, patrón del clero español. Ese día los sacerdotes que celebraban este, o que lo celebran este 2019, sus bodas de oro y plata sacerdotales, recibieron un pequeño homenaje y recibieron también de manos del cardenal Osoro un ejemplar del martirologio. Entre ellos estaba nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, quien cumple 25 años desde su ordenación sacerdotal. De hecho, los ha cumplido hace menos de un mes, el 23 de abril. Con este motivo, queríamos ya saludarle en este espejo. Monseñor José Cobo, buenas tardes y felicidades,
Buenas tardes, Mario.
Leía unas palabras suyas hace unos días que me parece que reflejan muy bien, ¿no?, eso que hablábamos hace justo una semana en la jornada de oración por las vocaciones, ¿no? Ese decir sí al sueño de Dios. Yo me imagino que usted respondió hace 25 años ese sí, pues de una forma muy profunda, muy, muy reflexionada, ¿no?, después de hacer incluso y acabar derecho, ¿no?
Sí, yo creo que al principio uno da un sí grande, ¿verdad? Y después, con los años, uno va aprendiendo a dar síes más profundos y más concretos. Pero aquel primer sí, desde luego que fue ilusionado y abrió la puerta a un montón de nuevos caminos, nuevos encuentros, un montón de gente, nombres y acontecimientos.
Siempre decimos que detrás de cada vocación hay una historia particular que el Señor llama de formas muy diversas. Decíamos que usted había hecho Derecho Civil en la Universidad Complutense, pero que creo que fue ese mismo año, al acabar, cuando ya ingresó, ¿no?, en el Seminario Conciliar.
Sí, ahí fue justo al acabar el quinto año. Lo monté uno y otro. Es cuando entré en el seminario, eran cuando las comunidades de barrio fue justo el momento de cambio de un seminario de comunidades de barrio, ya donde pasamos al seminario conciliar, a vivir juntos en la misma casa, pero en todo aquel momento fue cuando me incorporé, por lo cual el último año de la carrera fue lleno de cambios, de experiencias y de sensaciones.
Y don José, ¿cómo fue esa historia? Ese descubrir la llamada del Señor para dejarlo todo y para seguirle como sacerdote.
Pues yo creo que fue básicamente por cambiar preguntas, porque yo creo que al principio uno, la pregunta que se hace es ¿cómo seré yo feliz? ¿Cómo estaré bien? ¿Cómo me veo? ¿No? Claro. Pero cuando tienes gente que te acompaña, referencias, que van metiendo una grieta y te ponen otra pregunta, y esa es la que cambia todo, y es cuando en vez de ¿cómo me siento yo?, es cuando te atreves honradamente a decir ¿y cómo me quiere Dios? Uh-huh. ¿Qué pide de mí? Entonces empiezas a escuchar otras voces y cambian también las opciones. Mm.
Decía antes que fue ordenado usted sacerdote el 23 de abril de 1994 aquí en Madrid. Sí. Ha tenido, desempeñado varias responsabilidades, pues desde viceconsiliario de Hermandades del Trabajo hasta arcipreste en varias etapas, luego párroco de San María Ligorio. Por eso último le quiero preguntar precisamente, ¿qué aprendió de esos 15 años como párroco? ¿Qué huella, qué aprendizaje le han dejado en su vida?
Pues primero, que mira, yo creo que si a los matrimonios Dios los bendice con los hijos, ¿verdad? Uh-huh. A los sacerdotes Dios nos bendice con un pueblo, con una comunidad concreta, con una parroquia concreta. Nuestra gente es nuestra bendición, ¿no? Es el modo como Dios nos quiere. Y yo creo que ahí el implicar con una comunidad, el construir y ayudar a construir la comunidad, yo creo que nos abre y nos hace sentir un poco la voluntad de Dios y respirar al Dios que vive en medio de un barrio. Es una tarea apasionante. Y luego también conectarla con el resto de comunidades que caminan en un arciprestazgo en la diócesis.
Mm. Y cuando llevaba ya 23 años como sacerdote, como presbítero, el Señor le llamó a ese nuevo ministerio como obispo, en este caso en esta iglesia de Madrid a la que ha dedicado toda su vida. Cuando me acuerdo que yo le entrevistaba después de su nombramiento, nos decía que, bueno, pues se seguía dejando hacer, ¿no?, lo que el Señor le pidiera. ¿Qué ha aprendido en este año, don José, y 3 meses desde que fuera consagrado obispo? ¿Qué ha cambiado o cómo se integra eso de, además de ser padre, ser también pastor?
Pues cambia la perspectiva, porque de repente pues uno va teniendo una visión distinta, global, más honda de lo que es la realidad diocesana. Vamos viendo, y también aprender a sentir de forma distinta, a sentir buscando horizontes, a sentir un poco buscando también las raíces profundas de cómo camina una diócesis, ¿no?
Su lema episcopal, y con ello acabo, representa a la perfección, ¿no?, lo que ha sido su vida como sacerdote y lo que quiere y desea que también que siga siendo en esta entrega a Dios y a la Iglesia como obispo: en tu misericordia, confiar y servir. Yo me imagino que esto ha sido la máxima que le ha guiado toda su vida, ¿no?
Sí, yo creo que, y ahora después de los 25 años, donde tenemos mucho que celebrar, mucho que agradecer también, y también mucho que pedir perdón, porque a veces uno ve que no da la talla, ¿no? Entonces ahí la misericordia yo creo que ocupa un lugar fundamental, y también ayuda la idea del servicio para confiar y para mirar en el futuro, que yo creo que tenemos grandes retos apasionantes como comunidad cristiana, mirando al futuro. Y bueno, pues ahí lo que Dios siga pidiendo.
Bueno, pues entre esas nuevas labores, también ahora como obispo, las visitas pastorales, por cierto, desde esta tarde y creo que hasta el domingo le encontramos en la parroquia Nuestra Señora de Europa, ¿no?
Exacto, estamos ahí en la Vicaría Quinta.
Bueno, pues su mejor carta de presentación yo la leía en una entrevista en la que decía que era cura porque Dios quiere, descubre que también para lo que Dios quiere y quisiera aprender a decir a donde Él quiera. Bueno, pues confiar y servir, que son los objetivos que han argumentado su vida y su vocación sacerdotal y ahora también como obispo. Monseñor José Cobo, enhorabuena, de verdad, por estos 25 años y nuestra oración para que siga ejerciendo con ese mismo espíritu de entrega su labor en este ministerio. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos y gracias por vuestra oración.
Lo que yo destacaría es la cuestión espiritual, es decir, cómo respondió con generosidad a lo que ella vio que Dios le pedía, dedicarse su vida realmente a buscar la santidad en la vida corriente, en el trabajo, en las relaciones con la gente. Y ahí pues realmente es donde se hizo santa, ¿no?
Una y 51 minutos, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 17 de mayo. Escuchabas al prelado del Opus Dei, a Monseñor Fernando Cariz, hablando de la desde mañana nueva beata de la Iglesia, la química investigadora madrileña Guadalupe Ortiz de Landázuri, quien va a ser elevada a los altares en una ceremonia en el Palacio de Vistalegre Arena, ceremonia que va a ser presidida por el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. La nueva beata tiene una fuerte vinculación con Madrid, vamos a conocerlo enseguida, y nos va a ayudar a adentrar mejor en su figura, en este espejo, la autora de un libro sobre Guadalupe titulada La libertad de amar. Ella es Cristina Abad. Hola, Cristina, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, algunas pinceladas decía sobre Guadalupe, de la que destacaba esa vinculación con Madrid, no solo porque fue donde nació, sino porque aquí también desarrolló buena parte, ¿no?, de su carrera docente y de investigación.
Efectivamente. Guadalupe es una madrileña del barrio de Malasaña. Nació en 1916 y los primeros años los pasa en Madrid. Y luego, después de un periplo por distintos lugares, entre ellos México y Roma, regresa a Madrid, donde fundamentalmente, bueno, está ligada a escenarios como el Instituto Ramiro de Maeztu, la Escuela Femenina de Maestría Industrial. Previamente, pues el Liceo Francés, el Colegio de las Irlandesas, en la Iglesia de la Concepción de Madrid es donde ella descubre pues su vocación, la llamada de Dios, y en fin, aquí está vinculada a muchísimos lugares.
De su encuentro con Dios, precisamente, de su entrega al Señor en el Opus Dei, porque el encuentro con San José María además le cambió la vida, le llevó a recorrer, Cristina, este camino de santificación en medio del mundo, ¿no? A través de muy distintas labores que luego también desarrolló en México y en Roma. Es decir, que a todas esas tareas también se entregó ella muy generosa y luego profesionalmente, ¿no?
Eso es. O sea, realmente ella en aquella Iglesia de la Concepción lo que nota es que el Señor le pide algo especial, ¿no? O sea, que de alguna manera le dice, yo quiero que tú te dediques a otra cosa, ¿no? Y en una conversación con San José María Escriba, en el que él le despliega lo que es el Opus Dei, le explica lo que es el Opus Dei, cuando ella le dice, creo que tengo vocación, pues no, descubre la horma de su zapato, porque él le habla de llevar a Dios a todos los lugares, a todos los trabajos, en un Madrid, pues entonces de 1944, en el que pocas mujeres están incorporadas al mundo laboral, y ella es una química, es una profesora, es una investigadora, y entonces encuentra que ese es su lugar de servir a Dios en medio de todas las circunstancias, ¿no?
Va a ser la tercera persona del Opus Dei en ser beatificada, es la primera mujer, la primera persona laica de esta institución en llegar a los altares.
Claro.
El caso de Guadalupe, Cristina, es un ejemplo muy claro, quizá, ¿no?, de esa santidad cotidiana de la que nos habla el Papa.
Claro, efectivamente, es una santa de la puerta de al lado, que diría el Papa Francisco, ¿no? Alguien que podrías encontrarte pues en cualquier lugar, ¿no? Y que al mismo tiempo que tiene pues esas inquietudes profesionales, esas inquietudes sociales, pues está muy centrada, muy focalizada en amar a Dios y en volcar ese amor a los demás, que es lo que ella hace a lo largo de toda su vida, ¿no? Con un servicio pues muy grande tanto a la diócesis de Madrid como en el impulso ahí mismo también a las jóvenes que quieren ser profesionales a través de residencias universitarias, como luego en México, tanto con universitarias como con indígenas que tienen una gran necesidad de, bueno, pues de salir adelante, de encontrar medios, y ella pues nota, ¿no?, que esa es su manera de servir, ¿no?, de servir a los demás y de servir a Dios, ¿no?
Tú has conocido la devoción a Guadalupe, que se ha extendido también por todo el mundo. En 2001 se inició su proceso de beatificación, en 2017 fue declarada venerable y luego en 2018 el Papa autorizaba la aprobación del milagro para su beatificación. ¿Cómo te sientes en lo personal cuando uno descubre y conoce tanto la vida de una mujer? Me imagino que lo primero es apasionarse, ¿no?, de esta vida
totalmente,
tan cercana.
Totalmente. Lo primero es una gran alegría el pensar además pues que es un ejemplo para la mujer de hoy de vivir apasionadamente, de lanzarse a retos grandes, de no superar, ¿no?, techos de cristal, fíjese, ¿no?, o sea, hasta llegar al cielo, ¿no?, de alguna manera, techos humanos y techos espirituales también, ¿no? Y bueno, pues realmente, hombre, es una gran alegría que sea el primer laico del Opus Dei y en concreto la primera mujer, ¿no?, y una mujer de estas características, además, que yo pienso que puede ser muy comprendida en el mundo contemporáneo, ¿no?, quizá más que en su propia época, ¿no? Es un mensaje que Dios, estos son también palabras del Papa, ¿no?, de aquella exhortación apostólica que escribió hace pues unos meses, ¿no?, sobre la santidad, de cuál es el mensaje que los santos comunican al mundo de hoy. Pues yo creo que Guadalupe lanza ese mensaje de superar los límites, de lanzarse, de vivir con esa voluntad, ¿no?, de amar a Dios, de aprovechar todo lo que a uno le da y de, con todo eso, ayudar a los demás, ¿no?
Pues Cristina Abad, autora de este libro sobre la nueva Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, La libertad de amar, gracias por acompañarnos, acercarnos a su figura y enhorabuena por el trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
La ceremonia será retransmitida por 13 Televisión y va a poder seguirse también en streaming a través de la web opusdei.org. Unas 11.000 personas van a estar mañana en ese acto en el Palacio Vista Alegre. Ahora Marta Ruiz y Antonio Raez siguen en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.